Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
No hay un impuesto nuevo. El sistema funciona igual que el sistema de retenciones bancarias.
La menor está muy, está bien, están los padres ahí.
Sí, sí. Yo personalmente creo que este gobierno está acabado. No tiene forma de salir adelante.
Era un reclamo que fuéramos en unidad. Eso ocurrió. Eso le da al peronismo muchísima fuerza, como esperemos que le dé el 26 de octubre.
Síntesis del día.
22 horas, un minuto en todo el país. Cielo despejado, temperatura actual 16 grados, humedad 89%. Milei vetó la ley de financiamiento universitario. El presidente anuló de forma total la ley que permitía un nuevo presupuesto para las universidades públicas. La medida fue publicada en el boletín oficial y no se incluye todavía la emergencia en el Garraham y el reparto de los ATN. El Consejo Interuniversitario Nacional ya anticipó una nueva marcha federal en defensa de la educación. En tanto, la CONADU anunció realizará un paro este viernes por 24 horas y por otro lado se llevará a cabo una movilización hacia el Congreso cuando diputados trate el rechazo al veto. En esa línea, trabajadores del Garraham anuncian movilizaciones y Milei también veta la ley de emergencia pediátrica. Así lo confirmó en diálogo con Radio Provincia Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE.
A esa política no tenemos otra forma de oponerle que la lucha. Digo, por medio de la lucha llegamos a una ley, la ley se aprobó, y bueno, esa ley que representa un incremento del presupuesto, incremento salarial, queremos que se aplique, y bueno, si veta, ya hemos definido medidas para el día viernes y el día sábado, y bueno, vamos al paro y vamos a ir a la movilización también.
La inflación de agosto fue del 1,9%, así lo informó hace instantes el INDEC. En tanto, es del 36,6% interanual y acumuló un alza de 19,5% en los últimos 8 meses. Por su parte, una familia tipo necesitó casi 1.200.000 pesos en agosto para no caer en la pobreza. Tras la derrota en la provincia, Milei nombró al ministro de Interior y lanzó la mesa federal. Estará integrada por el presidente Luis Caputo y el flamante ministro Lisandro Catalán, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines y profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio. Algunos mandatarios provinciales se mostraron reacios a participar del diálogo, como Carlos Sadir de Jujuy y Gustavo Sáenz de Salta. El Gobierno Nacional presentará por cadena nacional el proyecto de presupuesto 2026. El presidente Milei lo hará este lunes 15 a las 9 de la noche por cadena nacional. Esta vez no asistirá al Congreso como sí el año pasado. Estados Unidos deportó a 16 argentinos. Es como resultado de la política migratoria más estricta que Donald Trump volvió a impulsar desde su regreso a la Casa Blanca. El traslado se realiza en un Boeing especialmente destinado a deportaciones y se espera que arribe a Ezeiza en la madrugada del jueves, previas escalas en Colombia y Brasil. Desmienten que la provincia haya creado un nuevo impuesto a las billeteras virtuales. A partir de octubre, ARBA aplicará retenciones de ingresos brutos a aplicaciones como Mercado Pago y Ualá para equipararlas con los bancos. Por Radio Provincia, Federico Gossman, subdirector ejecutivo de Recaudación, dijo que solo afectará a 1.300.000 contribuyentes.
No hay un impuesto nuevo. Este sistema funciona igual que el sistema de retenciones bancarias. No es para todo el mundo, no es para todas las operaciones. Es exclusivamente para aquellos contribuyentes de ingresos brutos que no están tampoco en el sistema de régimen simplificado. Sí. Con lo cual, el grueso de los bonaerenses que son contribuyentes del impuesto no se ve afectado por esta medida. En una provincia de 17 millones de personas, solo 2 millones son contribuyentes. De esos 2 millones, 1.300.000 están en régimen simplificado. Con lo cual, hablando realmente de una porción pequeña de los contribuyentes que van a empezar a tener retenciones.
Murió el activista republicano que recibió un disparo en una universidad norteamericana. Se trata de Charlie Kirk, quien fue tiroteado este miércoles durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El presidente Donald Trump anunció su fallecimiento en su cuenta de Truth. Todavía no detuvieron al autor del disparo. Luego del hecho, el presidente Milei responsabilizó la muerte de Kirk a la violencia de la izquierda.
Deportes.
Levantaron la clausura del estadio de Independiente tras los incidentes y habrá público ante Banfield. El sábado, frente al taladro, podrá haber público en todas las tribunas, excepto en la Pavoni, donde se desarrollaron los incidentes. Lo mismo sucederá cuando enfrente a San Lorenzo. 6 minutos de la hora 22 en todo el país. Cielo mayormente nublado, temperatura actual 14 grados, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto
es pan comido.
Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Traje las antorchas. Traje un fusil con bayoneta que había junto a la cama del Vasco. Traje la pala y la llené de brasas. Me rodeé de piedras. Desapareció. La triste luz de afuera volvió a entrar por las junturas. Decidí. Terminemos esta vida de rata. A pelear, a pelear. Y pensé. El pensamiento, como a muchos, me volvió escéptico. Así matar al monstruo y matara a mi bienhechor, ¿qué podría hacer en el invierno en aquel sitio? Había que esperar al deshielo antes de intentar cualquier partida. Bien, esperaría. Ahora llega la noche en que entró el monstruo. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copita con su mejor elixir, cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Por ejemplo, disfrutar de saber que andan por ahí, que se esconden en alguna parte, que nos espían, nos miden, se preparan para atacarnos, asustarnos, corrernos, mordernos, comernos o soñarlos. Algunos son mitológicos, otros legendarios, muchos no existen. De varios hay algunas dudas, también están los de carne y hueso, los que conocemos de todos los días, los que vemos del lado de acá y de allá de la realidad. Frankenstein, Drácula y otros monstruos, hoy en Narraciones Extraordinarias.
your flesh. Let me your flesh, Maria. Let me your flesh.
Narraciones extraordinarias por Radio Provincia,
que te banca.
Si pensáramos en monstruos, y ahora me estoy acordando que hay un libro de Alberto Laiseca que se llama Beber en Rojo, donde hay una lista de monstruos. Pero claro, me estoy mudando y talla a saber dónde tengo ese libro. Pero si pensamos en monstruos, podemos pensar en, no sé, Drácula, Frankenstein. ¿Y qué decía? O por ejemplo, el hombre lobo. ¿Y qué decía Laiseca? Ponía a Tweety como un monstruo. O sea, Tweety es un monstruo. ¿Estás de acuerdo, Alexis Leiva?
Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Encito, ¿cómo andás? No sé. Puede ser un monstruo. O sea, si vos te lo imaginás a Tweety que te aparece, se te para en el pecho, así a la noche mientras dormís, y te dice, me parece que viste un lindo gatito,
me
y te mira.
Haber visto gatito.
Claro, y te aparezca todo el tiempo así, que
es
lo
cierto,
corras.
Es cierto.
Y así tipo el cuervo de Poe, ¿viste? Claro. Que te dando vueltas, ¿no? Puede ser que sí. Entre tu madre a tu casa y te diga, me parece que vi un lindo gatito, un bajón.
Que puedes,
probablemente, te hace quedar mal.
Probablemente sea verdad. Sí, madre, era un lindo y caro gatito. Pero me acordé ahora de ese libro, Beber en Rojo. Es una reescritura de Drácula que hace Laiseca, un libro muy chiquitito. Que creo que Muerde Muertos después reeditó con
sí,
una versión piola. Y en un momento hay un listado de los monstruos de la humanidad y la literatura. Es como un gran tratado sobre monstruología, en donde dice que por un lado son lo maléfico, lo que odiamos, lo que despreciamos, encarnan lo más horrendo de nosotros y también lo desconocido. Pero por otro lado también el monstruoso como lo atrofiado o lo raro, lo queer incluso, ¿no?
Claro, claro.
Y vamos a citar otra vez a Susie Shock. Reivindico mi derecho a ser un monstruo, ¿no? Sí, la gran
totalmente.
Poeta travesti.
Sí, total. Sí, me parece que hay algo en la idea de monstruo. Creo que un poco lo trajimos por dos temas, ¿no? Por dos cosas. Una, esto de la otredad. Y también porque la idea de monstruo hace que esté lejos de nosotros. Que eso que hace el monstruo, no nos involucremos, no nos sintamos parte o capaces de hacer eso, ¿no? Cuando le decimos a alguien que es un monstruo, le quitamos un poquito de humanidad. Porque si lo creemos humano, nosotros también podríamos hacerlo.
¿Monstruo es lo mismo que monstruo? Porque yo decía, monstruo.
Monstruo.
Es lo mismo, ¿no?
Sí, puede ser. A mí me parece que un poco por ahí va, sí.
Acá tengo que decir que se usa bastante, según el ChatGPT que tira cualquier fruta.
Claro, por supuesto. Sabés,
hablando, esto es un monstruo. El ChatGPT es un monstruo. Monstruo digital.
Sí, sí.
Porque uno le pregunta cosas, te miente. Cuando le decís, no, flaco, me estás mintiendo.
Y te trata bien.
Disculpame.
Y te trata bien, sí. No es condescendiente todo el tiempo, insoportable.
Hugo, te habla, a mí a veces me habla en argentino canchero. Digo, ¿por qué me estás hablando como un pelotudo? No, claro, creo que no, ¿qué onda, chabón? No
sé, aparte,
a mí me como una computadora, boludo, decime, soy X24. No me hables así.
¿Viste cuando quieren imitar al argentino y te das cuenta que lo están utilizando mal? Bueno,
lo detesto, lo detesto. Igual debe ser divertido pedirle que te hable en chileno. Se me ocurren varias cosas. Bueno, aparentemente, según el ChatGPT, se usa mucho en Perú y en Puerto Rico para referirse a algo excelente o una persona muy hábil, que es lo contrario de lo que uno cree cuando es chico. Un monstruo es algo feo, desagradable, que te da miedo.
Sí.
Por ejemplo, un presidente de cierta nación. ¿No? O sea, es un monstruo, tenemos un presidente monstruo.
Algo de eso tiene, ¿no? Sí.
Creo que
hay algo. Porque también tendría que ver con lo incomprensible, ¿no? Y con la amenaza constante.
Sí.
Y un poco venía por ahí también el tema, así como que lo engancho. Sí. Porque hay algo que encierra la idea de un monstruo, que es eso que viene a invadirnos, a lastimarnos o incluso a llevárselo nuestro, ¿no?
O a llevarnos a nosotros. El hombre de la bolsa, el viejo de la bolsa.
Sí, pero lo que sucede es que a veces es, por ejemplo, Drácula es como si fuera la tentación, el pecado, eso monstruoso que viene a llevarse a tu mujer.
Pero monstruo lindo, Drácula es elegante.
Sí, pero
¿quién no quiso ser Drácula?
Claro, pero ahí tenés que ser hombre, ¿no? Claro. Empieza el punto. Vos tenés que ser hombre con ciertas facultades para rescatar, para salvar, para sobrevivir, ¿no? Te exige unas características que estamos acostumbrados que se las pongan al género masculino.
Claro. Después pienso otros monstruos tipo Frankenstein, que ese sí es feo, está muerto, como que, pero se enamora en un momento.
Frankenstein es maravilloso.
Como que
la novela esa me vuelve loco.
La gran
pero aparte, la gran como es metáfora de pelear contra la muerte.
Tremendo.
Es impresionante.
Y, y contra el uno creyéndose Dios, el ser humano creyéndose, claro, jugando sí. a ser Dios.
Como cuando viene el monstruo y le dice, porque es el monstruo, ¿viste?
Sí.
El monstruo le dice, bueno, a vos tu Dios te dio una mujer, y dice, vos créame una para mí, le dice.
Y de,
tremendo.
Hablando de monstruos. Y hablando de monstruas, hoy empezamos el programa leyendo un fragmento de, para mí, una de las enormes escritoras argentinas, Sara Gallardo, Me pongo de pie, que escribió este libro El país del humo, que son diferentes fragmentos, y uno de ellos, diferentes textos de toda índole, unos son cuentos, otros son divertimentos. ¿Cómo le diría hoy? Son
artefactos.
Chascarrillos. Sí, chascarrillos literarios. Son
postales.
Ay, me gusta. Ese postal es de donde vi hoy. Que se llama En la montaña, que es la historia de un hombre que queda en la montaña medio perdido. Es medio como similar a Isejuás, la historia de Isejuás, que es la historia de un hombre blanco que está enfermo, viene un mataco, tiene que ayudar. Bueno, acá hay un hombre ya blanco que está en una cueva medio malherido. Hay otro hombre también blanco, pero medio gigantesco, que lo cuida y medio como que lo psicopatea. Y además hay un monstruo afuera, hay como dos monstruos, no solamente uno, tremendo. Y bueno, librazo. Empezamos con ese, pero además, ¿por qué monstruos? Porque tenemos dos invitados en el día de hoy.
Dos monstruos.
Uno es un monstruo y el otro también es un monstruo. El otro más monstruito porque tenemos dos del mismo nombre. Así que vamos a ser el monstruo y el monstruito.
Ahí está.
En uno tenemos una especie de distopía. En realidad no es una distopía. De apocalipsis zombie.
Bien.
Para
bien,
usar un término clásico. Que nada que ver. O sea, no lo dicen. En ningún momento dice esto, pero para se lo resumo así nomás.
Ahí está.
Zombies, monstruo, listo. Y en el otro, acá nos hicimos más la cabeza, le buscamos más la vuelta. Es sobre un cronista, escritor, también performer, actor, bueno, bailarín, multifacético.
Wow.
Que sí, vamos a hablar de allá. Que está haciendo una obra de teatro basada en sus libros, en su experiencia, y cuenta cómo de chico fue inyectado con testosterona porque no era lo suficientemente machito a los ojos de su familia. Entonces en esa época se hacía ese tratamiento. Entonces, está medio afeminado el nene, testosterona.
Hermoso. Una cosa
y
así,
monstruoso sí. al mismo tiempo.
Claro,
¿no?
Por eso.
De hecho, digo, no sé si en la obra, ahora no lo recuerdo, si en un momento no habla de eso, de la monstruosidad o algo así.
Hay
así
algo
que
de esa, de la deformación del. Eso está bueno para pensar como el cuerpo, ¿no?
Exacto. Y un poco lo de Frankenstein que decíamos antes. Y también preguntarse quiénes son los monstruos. El monstruo del que te pone la hormona o el resultado de esa hormonización. Bueno, vamos a hablar con él un montón de cosas. Le vamos a preguntar si está de acuerdo con que tenemos un presidente monstruo también, porque seguro que lo vas a ver.
Pensaba en, pensaba en la casa de Asterión.
Ajá.
Que es la visión, al revés, ¿no? La visión del Minotauro como alguien solitario, como alguien despreciado. Aislado, ¿no? Y es raro.
Y para seguir con lo borgiano, el golem también, ¿no?
Ah, el golem es hermoso.
Eso también es un monstruo.
Sí.
Bueno, tenemos pero para robar con esto. Y la música del programa, ¿toda va a ser acerca de los monstruos?
Pero, por supuesto, Enzo.
¿En qué
Maqueira,
términos,
claro que
ejemplo?
Sí. En términos de que las canciones dicen monstruo. Esta vez le hice fácil. Había muchísimas.
¿Me puso zombie de Cranberries?
No, puse zombie.
¿Qué te
la pifié ahí. Ahí monstruo. Me olvidé, en realidad. Pero no, está sí. La nena monstruo, que es con el que vamos a arrancar, de los queridos o no tan queridos Árbol.
Ajá.
¿Te acordás? ¿No?
Sí, Árbol.
La nena monstruo.
Edu Smith y ¿cómo se llama? El Chávez.
No me acuerdo.
Gente de Árbol.
No me acuerdo. Pero
¿qué más?
Bueno, desde eso. Después una persona que a mí me gusta cómo juega con la monstruosidad.
Sí, ¿quién?
Lady Gaga.
Lady Gaga. Sí,
Lady Gaga juega muchísimo con la idea de lo deforme, ¿no? Ajá. Del monstruo, y tiene su disco, por supuesto, Monster. Así bien, que de ahí vamos excelente. A sacar algunas, vamos a robar algunas cosas. Y así seguiremos. Y después en la columna voy a traer un par de temas.
Perfecto. Y en breve nada más, luego de esta canción, Silvia, Cristian Alarcón, el monstruo Cristian Alarcón, la monstra Cristian Alarcón, va a estar acá contándonos sobre testosterona y más, y mucho más, en narraciones extraordinariamente monstruosas.
La nena monstruo se cayó de un tobogán. Dice que fueron otros pibes del colegio. Juegan a ver quién la tira más alto. Y cuando cae nadie la quiere agarrar. Corazón envenenado, con cubritas tapizado. La nena monstruo dice que es verdad, que en una nube un día vio cumplir su sueño. Un conejito de nuevo río. Y con el tiempo el viento se lo llevó. Corazón remendado, con curitas tapizado. Lo que se espera llega lento y tarda mucho. Su pobre cuore corazón no daba más. Y hasta aquel día en que vio a la nube conejo, se enamoró y de un golpe la quiso agarrar. Se le olvidó que las nenas no vuelan. Lo fue a buscar, pero nunca llegó. Me trampolina el pavimento, cabeceando el adoquín. Su corazón sufrió el intento, cabeceando el adoquín. Siempre cabeceando el adoquín. ¡Hey! Ella es un sueño que no me deja dormir. Un pensamiento que me quema la cabeza. Pienso y la veo llorando despacio y recordando lo que nunca pasó. Se le olvidó que las nenas no vuelan. Lo fue a buscar, pero nunca llegó. Ahora sé que las nubes son sueños. Si las matas, llueve en tu corazón. De trampolín al pavimento, cabeceando el adoquín. Su corazón sufrió el intento, cabeceando el adoquín. De trampolín al pavimento, cabeceando el adoquín. Su corazón sufrió el intento, cabeceando el adoquín. Siempre cabeceando el
esa gotera que tanto te molesta, desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Se juega el Clausura 2025 y el mejor fútbol lo vivís en provincia. Sábado 13 de septiembre desde las 18. El Pincha busca revertir la imagen del último partido recibiendo al River puntero. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y la Colo Moscoloni. Estudiantes River en vivo desde el Estadio 1. Sábado 13 de septiembre a las 18. En provincia.
Narraciones extraordinarias
por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Mm.
Nació en La Unión, Chile, en 1970. Escritor, periodista, performer, bailarín, seguramente cantante también. Hace de todo, hace este muchacho. Reside en la Argentina desde hace muchísimos años. Licenciado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Autor de múltiples libros, por ejemplo, Cuando me muera quiero que toquen cumbia, Si me querés quereme tranza, Un mar de castillos peronistas, o su novela premiadísima, El tercer paraíso, que obtuvo el premio Alfaguara, publicada en 2022. Director y creador de la revista Anfibia, ni más ni menos. Recibió el premio Conex. Bueno, puede estar toda la noche mandándole premios. Y vamos a decir, un verdadero monstruo. Cristian Alarcón, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? En un gran momento, esto como viste las entrevistas de Chismentos, estás en un gran momento profesional.
Sí, sabes que estoy contento porque nada, terminé de hacer un podcast, mi primer podcast. Viste que Anfibia tiene Anfibia Podcast. Uh-huh. Yo creo que hemos hecho 25, 30 podcasts desde que comenzamos, pero nunca había hecho uno. Siempre estuve metido, vinculado, pero nunca había protagonizado uno. Soy el host de mi propio podcast.
¿Y de qué llama, es el podcast?
Se llama Lo Real Real, Crónicas del Estado Emocional Argentino. Y es un podcast que trata de meterse, de volver al territorio. Es un periodista que lleva demasiado tiempo dirigiendo una revista. Uh-huh. Y que quiere volver a hacer periodismo. Y entonces se mete en los territorios, se mete en las historias y se pone también a hablar con gente que sabe, con intelectuales o pensadores, académicos, psicoanalistas, sociólogos, en fin, gente que leyó mucho y que entiende, para tratar de comprender estas realidades. Y es un espejo de lo monstruoso, el uh-huh. podcast, vos que estabas hablando de lo monstruoso, en algún sentido es cómo se reflejan las subjetividades esta era, la era Milei, ¿no?
Antes decíamos, tenemos un presidente monstruo o monstruoso. ¿Estás de acuerdo con que tenía algo ahí de monstruosidad? Creo que no solamente el presidente, todo lo que está sucediendo.
No, es un tiempo monstruoso, ¿no? Uh-huh. Lo monstruo como categoría reivindicatoria, que es lo que la comunidad queer de algún modo reivindica a través de la poesía de Nati o del uso de la palabra, tiene una historia, ¿no? Son ya varias décadas en que lo monstruoso linda con este otro costado, como lo queer en sí mismo. Pero lo cierto es que algo que produce terror, que produce espanto, que produce miedo, que suscita sobre todo desconfianza, quiebre de la subjetividad, no integración, división, tiene que ver con el orden de lo monstruoso, ¿no? Y en este caso es un presidente que además tiene una característica que creo que lo vuelve esencialmente monstruoso, y es que tiene una salud mental debilitada, frágil, al extremo, ¿no? Nadie puede imaginar exactamente cómo es en la intimidad. La fotografía del día de hoy, que fue trucada para hacerlo aparecer de la misma manera en dos reuniones claves con sus propios ministros, como si enviándonos este mensaje inconsciente de no soy yo el que está ahí, ¿no? Uh-huh. Este otro que nos gobierna, que nos impone un modo de vivir nuestro cotidiano porque nos ajusta, nos saca la posibilidad de acceder a múltiples cosas, le saca a la sociedad básicamente la felicidad de poder vivir en la tranquilidad de que con lo que se trabaja se come y se llega a fin de mes. Ese sujeto es inimaginable. Hay algo allí del orden de lo monstruoso que podría expresarse de una u otra manera, ¿no? De modo impredecible. Uh-huh. Esa condición impredecible es la del monstruo, ¿no? Que aparece en el medio de la noche, que te aborda uh-huh. con unas consecuencias que nadie puede prever. Así que definitivamente estamos ante un ejemplar de monstruo muy particular, y más particular todavía porque fue elegido por una inmensa mayoría.
Eso de alguna manera, ya que el podcast tiene que ver con lo real, real del estado emocional, nos hace ver también monstruosos a nosotros como sociedad, ¿no? O sea, ¿qué sociedad engendra este monstruo, este hijo monstruo?
Sí, es una semana, yo creo, igual difícil para, digo, quienes hemos sido escépticos y hemos tratado de comprender en los últimos dos años la decisión mayoritaria de la sociedad argentina en las últimas elecciones, y que nos seguimos preguntando por eso y que nos seguiremos preguntando por eso. Estamos en una semana de optimismo, difícil pincharnos el globo en una semana, digamos, de triunfo de lo popular democrático, que creo que es lo que se expresó en las elecciones provinciales del último domingo. Diría yo que que ha habido responsabilidades monstruosas en torno a la elección del sujeto, porque en él se reflejaba, ¿no?, esa condición que, más allá de la categoría monstruo, yo lo llevaría al concepto de lo roto, lo quebrado, lo fisurado.
Bueno, apareció como el loco de la motosierra, ¿no?, que es un personaje de cine de catástrofe siempre, cine de tragedia.
Sí, pero con una narrativa personal muy particular. El niño bulineado, claro, golpeado, maltratado, excluido, violentado por el padre, con una madre no protectiva, con una madre sádica que veía cómo ese chico era castigado.
Con una hermana bruja.
Con una hermana bruja, pero hiperprotectora, claro, ¿no? También claro, salvado por una especie de hada, ¿no?, con cara de mala, pero hada al fin, que lo rescató, que intentó que no le pegaran tanto, que no le produjeran tanto daño y que sigue a su lado con el nivel de poder que tiene. Es una historia increíble.
Muy literario,
digamos,
todo, ¿no?
Absolutamente.
Porque
llena
uno siempre dice, no, si tengo que llevar la realidad al papel, tengo que hacer un proceso para hacerlo interesante. Acá está todo, ya está todo armado la historia.
Es cierto, hay historias que vienen servidas. Mirá, estaba justo antes de venir acá leyendo la novela de una amiga, que es una historia muy fundada en su propia historia, y es la historia de una madre monstruosa. Una novela que sale en octubre, de Keke Halvorsen, de Erika Halvorsen. Sí, sí, sí. Y estuve 3 horas sin parar leyendo la historia de esta mujer, sin poder detenerme por lo interesante que resulta lo monstruoso. La posibilidad del mal cercano, el mal cotidiano, la mala madre, claro, como una posibilidad madre, que es algo tremendo, ese borde en donde la perversión o la violencia pueden ejecutarse de modo cotidiano sobre el cuerpo y la existencia de un niño o de varios niños atrapados en una lógica monstruosa de dominación. Pienso en Milei como el resultado de todo ello y de cómo se produjo una especie, digamos, de identificación de los maltratados, de los humillados con él. Y en ese sentido me pongo piadoso, ¿viste?, cuando pienso el voto de esa mayoría arrepentida, seguramente, en una buena porción de ella hoy, de haber puesto el voto en ese sujeto con el que de algún modo se identificaron.
Te llevo ahora a la otra parte de la idea de lo monstruoso. Volvemos como a lo queer y a testosterona, este trabajo que estuviste haciendo, que estás, ajá, todavía presentando en la sala, ¿cómo se llama el teatro?
El Teatro Picadero.
El Teatro Picadero, ahí en Pasajes Enrique Santos Discépolo. Hay algo de monstruoso también en esta, la historia de un chico que es obligado a ponerse, a inyectarse testosterona por parte de sus padres.
Sí, porque fuimos señalados como tales, ¿no? Los niños maricas de los 70, digo yo, pero también de los 80 y de los 90, y los niños maricas de hoy. Los tratamientos de conversión de la homosexualidad siguen existiendo, no con la testosterona, con la inyección de testosterona, de la que fuimos víctimas muchos en los 70 y los 80 sobre todo, sino ahora con electroshocks, encierros compulsivos, tratamientos psiquiátricos, grupos de 12 pasos que no son para adictos o para alcohólicos, sino para homosexuales o lesbianas o niñeces trans. Hemos sido tratados como monstruos, ¿no? Fuimos los monstruos del aula, fuimos los distintos del patio, y fuimos sancionados, acorralados, golpeados, amenazados para que nos parezcamos a los demás, por ser diferentes. Luego diría que en la reivindicación hay algo hermoso, ¿no? La mostra como resultado de esa experiencia, que es vindicadora y que viene como de algún modo a exigir su espacio y su absoluta libertad para expresarse radicalmente diferente, ¿no? En ese cultivo de lo no, por fuera de no solamente las normas de la binariedad sexogenérica, sino también por fuera incluso de las estéticas, de los modos, ¿no? De lo careta, de lo...
Sí, de toda norma, ¿no?
De toda norma, sí. Y en la construcción
de estética, moral...
Pero en la construcción de una ética sumamente tierna, de comunidades que abrazan, que cuidan, que crean, ¿no? Y que auspician el terreno de lo creativo como el lugar en el que se salvaron. Uh-huh. Una especie de salvación misteriosa que se da por la decisión de producir sentido, incluso más allá del resentimiento que pueda haber producido una situación como la de un tratamiento de conversión, como lo que me pasó a mí de niño en la Patagonia.
Desde aquella época, desde ese tratamiento de la conversión hasta hoy, se avanzó un montón, seguramente estarás de acuerdo con eso, en cuanto a derechos de las personas LGBT, BTIQ+.
Sí.
Pero también en el último tiempo parece que no se avanzó tanto y que hay un odio latente todavía, hay una aversión latente, ¿no?
Sí, lo más terrible es es cómo se expresa eso en la violencia de los crímenes de odio, que aumentaron, se duplicaron y casi más en los últimos 2 años, producto de que los discursos aterrizan en las subjetividades, ¿no? Y quienes se sintieron, digamos, las masculinidades que se sintieron habilitadas a salir otra vez a golpear o a castigar eso. No conozco de cerca los casos, sé que hay muchas compañeras trans que han sido víctimas en que se han producido esas situaciones, pero muchas de esas situaciones también se producen al interior de vínculos, no solamente el ataque callejero como el que han recibido algunos chicos acá en Ciudad de Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, de patota, la patota filonazi, digamos, que ataca, y o el rugbyer, o digamos el cheto que saliendo del boliche le pega a la marica porque lo miró al chongo, digamos, ¿no? Sino que incluso dentro de los vínculos, en el caso, por ejemplo, del país que más crímenes de odio tiene en América Latina, que compite de cerca con Centroamérica, es Brasil. Y bueno, y esos crímenes de odio se dan al interior de relaciones vinculares, ¿no? Claro. Como resultado de, no sé, unas lógicas en donde se mezclan la sexualidad con lo afectivo, que derivan en brotes de homofobia que llegan a ser criminales, ¿no?
¿Y por qué pensás que está todavía latente esto? ¿Por qué vuelve una y otra vez la homofobia?
Bueno, porque venimos de una historia de miles de años de homofobia. Aunque el concepto de homosexualidad no llega a existir hasta el siglo XVIII y XIX, ¿no? Creo que la primera vez que se detecta la palabra en un texto, estamos hablando de los 1700, y la práctica, digamos, sodomita era, estoy hablando de los homosexuales varones, ¿no? Que era una homosexualidad hiper sancionada y reprimida con la muerte en algunas culturas. Es tan antiguo como el mundo, digamos, porque está en la matriz de la posibilidad de cualquier vínculo.
Sí, y es fundacional en nuestra civilización, si pensamos en la civilización griega, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero la imposición, digamos, de una familia nuclear en la que, claro, tiene que haber un hombre y una mujer que procrean y que tienen hijos para poder construir de ese modo un sistema económico que permita el desarrollo de las sociedades y posteriormente de las naciones y de lo que era tribal y luego fue nacional. Es algo que ataca, digamos, de un modo muy, subvierte la lógica de la existencia misma, digamos, de lo civilizatorio. Lo salvaje estaba relacionado a la práctica sodomita, ¿no? Y lo religioso se ha encargado de que eso sea, bueno, es el pecado nefando, ¿no? Lo último que podría soportar a alguien. Por eso la reacción de los padres de la generación de mis propios padres, que fueron jóvenes en bastante modernos, yo he reflexionado mucho sobre lo que hicieron tratando de curarme, ¿no?, la homosexualidad, y en definitiva, si te lo pones a pensar de un punto de vista más sociológico, histórico sociológico, eran modernos, usaron la tecnología, la médica, sí, en un pueblo, en una ciudad como Chipoleti, ¿no? 40.000 habitantes, plena dictadura.
Tal cual.
Evidentemente se nota que ella era enfermera, que él era electricista y que estaba estudiando electrónica. Claro. Ellos accedían, no eran los niños campesinos proletarios que habían sido. Claro. Eran migrantes, habían cambiado de país.
Los dos chilenos,
uh-huh, pujantes, brillantes, además dos sujetos extraordinariamente inteligentes. Mi padre se convierte en inventor en la Patagonia, inventa un detector de flujo de petróleo que distingue el petróleo. Bueno, vos, uh-huh, vos que venís de la zona petrolera, él pasa 3 meses por un yacimiento e inventa un detector de flujo de petróleo que distingue el petróleo del gas y del agua, con lo cual abre una empresa y se convierte en un próspero empresario que a mí me permite tener una vida, claro, de privilegio, digamos, y una educación de privilegio, siendo él el hijo de un clan campesino, ¿no? Claro. Hijo de campesinos y mi madre hija de un obrero metalúrgico. Estos jóvenes operaban, usándolo a ellos como ejemplo, no tengo ya ningún juicio sobre lo que pasó. siempre me preguntan los periodistas si perdoné a mis padres por lo que hicieron. Y viste, ya la pregunta queda vieja. Claro. Quiero decir con esto que esos padres de esa década lo que sentían era una profunda vergüenza por sus hijos maricas, ¿no? O por sus hijas tortas. Las tortas directamente ni siquiera llegaban en ese momento a blanquear.
Sí, a visibilizarse. ¿No? Vivo con una amiga era, ¿no?
Ajá. Y esa vergüenza operaba sobre sus violencias, ¿no? O sea, nunca dejaré de tener vergüenza de ser el padre de un puto, ¿no? Eso fue lo más difícil de quebrar, yo creo, ¿no? Y ahí se produjo un cambio cultural real, ¿no? Mirando lo que ha cambiado para bien. Sí hay algo que tiene que ver con las masculinidades y que en la Argentina es distinto a otros países. Argentina es diferente por lo amplia que es su clase media, por el acceso a la educación, por el acceso a la universidad pública y porque esta matriz democrática de esta sociedad a partir de los 80 puso mucho de sí para transformar ciertas estructuras. Y yo lo pude vivir, ¿no? Como yo tengo 54, yo siempre digo, cuando entré en Página 12 éramos muchos los putos, no había nadie que lo dijera. O sea que hice mi coming out en esta ciudad casi como pionero en los 90. Y luego pasé del nunca voy a dejar de tener vergüenza de vos a una generosidad enorme con mis propios vínculos sexoafectivos y los de mi hermano, que también resultó ser gay. Somos tres, dos alarcones, el mayor y el menor, putos, y el del medio, la reserva real de testosterona de la familia. El vínculo que mi madre ha creado con sus yernos, por ejemplo, ha sido hermosísimo. La relación de ellos con su único nieto, que es el hijo del gay mayor. Claro. Son sujetos sumamente deconstruidos, ¿no? Estoy fascinado con mi padre, que últimamente con ella estuvo con un problema de salud, entonces tuvo que cuidarla muy de cerca, ya tienen 77, 78, y se convirtió en jardinero. Y logró hacer como 30 esquejes de las rosas de su jardín para poder regalarle en esta primavera un jardín lleno de rosas a ella. Estamos hablando de cambios culturales, claro, reales, ¿viste? Si nosotros, digo, nos quedamos solamente con la emergencia de evidentemente esto monstruoso que está allí, sigue allí, no podemos disfrutar quizás también de lo bueno.
Para disfrutar de lo bueno vamos a seguir con Cristian Alarcón. ¿Te quedás un bloquecito más?
Claro.
Y vamos a hablar también de la revista Anfibia, una revista ya emblemática, mítica, y vas a contarnos un poquito en qué andan con Anfibia. En un rato más con Cristian Alarcón y sus muchos y muchas monstruas.
Don't Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura, pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
Por eso hoy te recordamos que hablar de lo que nos pasa puede cambiarlo todo.
Desactivar el silencio es clave. Cuando hablas, activas redes. Cuando escuchas, transformas realidades.
Si vos o alguien cercano está pasando un mal momento, llama al 0800-222-5462. Desactivemos el silencio. Hablemos de lo que nos pasa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
A mi lado, un hombre hermoso tiene pesadillas. Sueña con monstruos. Sueña con un abismo en el que cae. Cuando está por llegar a lo profundo de su sueño, cuando su cuerpo largo y huesudo, labrado de tatuajes, está por caer en las rocas finales del precipicio que imagino, se despierta de un sobresalto y es tan cercano el temor que puedo olerlo. La mirada fuera de sí, los ojos en un brillo espectral, las sienes húmedas. Es un niño. Lo abrazo, lo tranquilizo, le digo que todo está bien, que no hay nada que temer, que duerma, que duerma, que duerma. Y lo hace. Regresa a su sueño. A los días, a las semanas, el miedo vuelve parecido. Suelo verlo de vez en cuando. Nos encontramos en algún punto de la noche, en pistas electrónicas o en fiestas de perreo, en esquinas, en after hours. Es mi amigo. Nos queremos. Y a veces se queda en mi casa, y a veces él tiene miedo, y yo lo protejo.
hermoso fragmento. ¿De qué es este fragmento, Cristian?
Es de un ensayo que se llama Nuestro Futuro, que me encargaron cuando comenzó la pandemia y que ahora estoy revisitando porque estoy escribiendo otro ensayo personal sobre otro tema, pero hay cuestiones aquí, es un ensayo sobre masculinidades que me sirven. Así que me redescubrí un texto que pasó en su momento.
Que pasó por ahí. Y hablando de este ensayo y de lo de masculinidades y testosterona, ¿hay algo en la obra, en la perfo, del Tercer Paraíso, de tu novela premiada con el premio Alfaguara? Hay un momento hablas de la jardinería, como retomás todo eso, ¿no? Como que la obra se armó, me parece, muchos fragmentos de tu obra y de tu biografía.
Sí, hay una intención explícita de regurgitar y volver a traer materiales que ya estaban, ¿no? Hay párrafos enteros que... Hay un párrafo que está acá, El fin del mundo, como empieza la obra. Crecí con mi madre repitiendo, esto es el fin del mundo. El viento del sur despeina los pétalos de sus rosas, el fin del mundo. Eso está primero en Nuestro Futuro, después en El Tercer Paraíso y ahora es el comienzo de Testosterona.
Bueno, dice que los escritores siempre estamos hablando sobre los mismos tres o cuatro temas, ¿no?
Sí,
¿no?
Y esto siempre es muy una operación muy morena. ¿Viste? Es muy de mamotes que permiten también a partir de ellos encontrar otras cosas. Y pero también la botánica un poco para mí se me quedó, ¿viste? Es como algo, un recurso. Este año escribí un otro ensayo que no ha sido publicado, que solo lo hice para una conferencia performática en Madrid, que se llama Masculinidades Botánicas. Y ahí me doy el lujo de profundizar en la vida de Humboldt y sus amantes desde que estudiaba minería en Freiberg. Y cómo fue teniendo un compañero de viaje, todos pasaban por compañeros de viaje, y cómo llega a la historia que me encanta, que es la de Montúfar, su amante ecuatoriano con el que trepan el Chimborazo.
Antes, cuando hablábamos sobre lo monstruoso, pensaba en La Crónica, género en el cual te destacás, y uno de los grandes representantes referentes del género acá en Argentina, en América Latina, que también tiene algo de monstruoso. Está el famoso prólogo de Mejor que Ficción de Carrión. Es el ornitorrinco de la prosa, ¿no? Que está armada como de fragmentos, a los Frankenstein.
Sí.
Y recién también cuando decías, bueno, hay como frases enteras que a las que uno vuelve, o ideas a las que uno vuelve. Bueno, también en ese prólogo dice, ¿por qué contar Venecia una vez más y otra vez y otra vez? Bueno, porque cada vez que uno llega, Venecia es otra y uno también es otro, ¿no? ¿Hay algo monstruoso en La Crónica?
Y es su hibridez lo monstruoso, ¿no? Esta especie de patchwork hecho de pretensiones literarias, novelescas o de cuentista, mezclado con la reflexión que podría llegar a aproximarse, en el caso de Anfibia, más a lo académico, más una lírica que a veces emerge. Yo creo que sí está más pedestre y menos lírica La Crónica, menos experimental, se fue poniendo un poco básica en su sujeto predicado, ¿no? Un poco también porque, bueno, no hay tampoco tanta experimentación en ningún sentido en la literatura. La literatura es uno de los una de las artes que en las que menos terreno, digamos, para la experimentación se ha visto de los últimos tiempos. Es como si algo extraño ocurre ahí, ¿viste? Hay como una especie de meseta, ¿no?
Yo creo que hay un mercado muy, en este momento, muy exitoso, que se está comiendo quizás la posibilidad de experimentación, ¿no? Porque hace 20 años atrás, literatura argentina contemporánea, había muy pocos representantes. Eran medio los tótems de siempre. Ahora todo el tiempo aparecen sobre todo escritoras nuevas, y creo que el mercado está más atento, y bueno, los escritores también. Dice, bueno, che, no experimentemos por el momento, porque esto no se lo vendemos a nadie.
Sí, hay algo del mercado que obviamente homogeneiza un poco el tono de las cosas. Pero también es cierto que los límites, los lindes de la literatura van hacia otros campos. Yo lo estoy haciendo con performance, pero hay muchos otros experimentando en relación a otras cosas. Carrión mismo con la inteligencia artificial y la tecnología. El podcast ha aparecido como un escenario también en el que la narrativa adquiere otros... Y ni hablar, digamos, de los escritores guionistas, ¿no? Los que ya directamente negocian con la matriz narrativa del momento, que son... los tanques como Netflix o Amazon, digamos, y en donde se termina de cocinar la obviedad mayor de nuestra época y al mismo tiempo lo que nos salva un poco del tedio y de nosotros mismos.
Y vos siempre estuviste ahí como a la vanguardia, ¿no? Cuando con el periodismo performático, por ejemplo, en Anfibia, con lo mismo Anfibia también, que ya, ¿cuántos años tienen? ¿15? ¿10? ¿Cuántos años?
Y Anfibia está envejeciendo linda, porque tiene 14.
14 años ya, mirá.
Sí, es muy loco. Para una revista digital es como una señora ya.
Mucho tiempo. ¿Cómo se puede? Por un lado tenés una amplia trayectoria, y sos un tipo ya maduro, que peina canas, pero por otro lado, siempre estás medio como a la vanguardia. Vos, ¿no? Es difícil que algún tema de lo que está sucediendo nuevos te agarre sin saber de qué estamos hablando.
Y yo me aburro fácil. Me aburro fácil, ¿viste? Necesito eso, como estar renovando permanentemente el ánimo. Y tengo también la ventaja de estar rodeado de unos talentos increíbles que trabajan conmigo en Anfibia y en otros proyectos, y me voy juntando con los más perniciosos del aula, ¿viste? Uh-huh. Qué sé yo, con Lorena Vega, por ejemplo, es un viaje sideral testosterona, claro, porque nos significa un chat en el que nos empezamos, todo el tiempo estamos compartiéndonos eso último que se nos ocurrió, que estamos pensando, ver su propio crecimiento y estallido como actriz fantástica y ahora consagrada también masivamente, pero cómo ella defiende los espacios independientes en los que hace Civilización o Precoz, las dos obras que está dirigiendo. Es una fortuna, ¿viste? Uno, no sé, yo soy muy amigo de Gonzalo Solimano, que es DJ. Y Gonzalo me acaba de...
En Arla.
Claro, y mi templo es Arla, porque ya uno no está para andar recorriendo muchos lugares por noche, ¿viste? Si te salgo, me voy al templo. Aire acondicionado en verano, calefacción en invierno.
Gente linda.
Tragos de alta calidad, gente linda, no hacer fila.
Aséptico, todo.
¿No?
Gran lugar.
Es Arla, un gran lugar. Y además el sonido que ha conseguido con estos parlantes descomunales que consiguió de los años 80, que permiten que estemos hablando como vos y yo acá y al mismo tiempo bailando con un beat profundo, ¿no? Y me acaba de invitar a algo que me emociona un montón. Tengo que escribir una letra, un texto, para una música, para una composición de él, que es un lip set para la Gran Rave, que vuelve ahora al Parque de la Ciudad. ¿Para Creamfields?
Creamfields, en serio,
y,
¿no?
Y lo voy a grabar con mi voz.
Hermoso. Vas a aparecer ahí en medio de.
Y estuviste brujo, recién sampleado. Dijiste, porque que no canto yo. Lo único que me faltaba es cantar.
Pero ahora sí.
Bueno, ahora me voy a hacer el. No sé qué me voy a hacer, el electrónico.
No te vas a hacer soya, ya tenemos.
No, eso sí. Sí. En eso sí compartimos nosotros un profundo conocimiento de
la fiesta en general.
De la,
¿no?,
pista.
Porque también manejás muy bien ese registro, vos, como sos muy, un académico muy formado, pero te gusta la joda también, y está muy bien. Y reivindicás y escribís sobre eso también muchas veces.
Sí, sí, y no me avergüenza, la reivindico, tenés razón. Uh-huh. Hay mucho fiestero que,
claro,
se hace el ñoño solamente.
Exacto.
No, yo creo que es un espacio de conocimiento, del autoconocimiento, que me significó a mí como sujeto. Migrante, te diría, ¿no? O sea, ¿para qué iba a venir yo a la ciudad? Uh-huh. Si me hubiera podido quedar en el paraíso que significaban los lagos del sur de Chile sembrando papa.
Sí, buena pregunta.
Y vine para bailar, vine para pararme arriba del parlante y para beberme la ciudad entera.
¿Hay búnker? ¿Una época búnker, me imagino, o no?
Cero.
¿Cero búnker?
Yo no soy maricón de boliche gay.
Ah, claro.
Te tiro títulos.
Revista Gente.
Si acaso hice una incursión porque vivía al lado, a una cuadra y media de Angels. Llegué a tener un mapa del conurbano en el que señalaba como un candidato que va sección electoral por sección electoral la procedencia de mis amantes.
Claro, bien.
Que era un
territorio,
era
un peronista.
Un proletariado peronista que venía a la ciudad a darlo todo. Pero no, de verdad que he sido más de circuitos paquis, ¿sabes? No,